7:34. Siempre el tema económico en este contexto de país y provincia que vivimos es muy importante tenerlo en cuenta, refrescar un poquito algunos datos, y es por ello que tenemos en línea al contador Alejandro Aene, presidente de la Conferencia Económica de Misiones. Contador, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Pero muy bien, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Acá estamos Vanina y Sergio en lo justo y necesario por Tupambae. Bueno, en principio sabíamos de una información que queríamos profundizar, justamente porque dice de un censo nacional económico que se hace justamente es para actualizar, digamos, lo que es la actividad económica de empresas, individuos en todo el país, y tengo entendido que también aquí en Misiones esto podría empezar.
Sí, ya ha empezado, porque hay un calendario de, podría decir, de entrada en vigencia, dependiendo de si se trata de personas físicas o de empresas, y dentro de eso a su vez por nivel de facturación. Uh-huh. Así que bueno, en general, por lo menos desde la Confederación Económica hemos estado informando a las cámaras de toda la provincia que los asociados deben cumplimentar este requisito, porque eventualmente, y yo estoy al tanto también, hay bancos que ya han avisado a sus clientes que de no cumplimentar con el censo no van a poder operar con los bancos. Ajá. Así que, bueno, creería que en general todos estarán preocupando, ¿no es cierto? Uh-huh. Al menos nosotros como estudio, como profesionales, ya los hemos hecho justamente para cumplimentar este requisito y no tener, que los clientes no tengan problemas a futuro, y yo también, ¿no? Obviamente.
Claro. O sea que más allá de los datos estadísticos, también tiene que ver con compromisos o obligaciones que tienen las empresas ante las entidades bancarias.
Exactamente. Sí, porque está previsto, podríamos decir, en el dictado del Censo Nacional Económico, que esa información debe ser presentada a los bancos. Uh-huh. Es decir, cada empresa o cada contribuyente, digo, persona física, tendrá que comunicar a los bancos con los que opera, debe haber cumplimentado el Censo Nacional Económico de este año.
Ahora, es llamativo que cada vez más vienen estos formularios digitalizados, todo lo que es online, digamos, hoy, y cada vez hay como más burocracia en cuanto a trámite, ¿no es cierto?, para todo el sector que de alguna manera también tiene actividad económica.
Bueno, sí, la verdad que nos sorprende un poco, porque hemos tenido que, por ejemplo, relevar las ventas del año 2019. Uh-huh. Para nosotros, hablo a título personal, uh-huh, ya se tendría que haber tomado el año 2020. Uh-huh. Sí, a ver, si estamos en marzo, uh-huh, aunque uno lo hubiera empezado a hacer en febrero, las ventas estaban cerradas. Claro. Entonces, bueno, pero ellos sabrán por qué. Pero además, para, por ejemplo, cuando uno quiere obtener el certificado PYME, la información viene dada directamente. Es decir, como el certificado PYME se obtiene dentro de la página de AFIP, las ventas que aparecen y que uno tiene que confirmar o no, vienen dadas. Acá en este caso había que relevarlas, obtenerlas. Pensemos que no todas las empresas cierran en diciembre su ejercicio. Uh-huh. Sí, las personas físicas. Uh-huh. Pero después, las empresas pueden cerrar desde enero hasta diciembre, en cualquier mes. Y una cosa es tener hecho el balance a una fecha determinada, y otra cosa es cuando uno tiene que tomar las ventas desde enero hasta diciembre. Uh-huh. Pero bueno, es la Argentina.
Y a nivel Misiones, contador, la realidad de todos sus socios a nivel provincial, ¿tienen facilidad, digamos, no es engorroso, no les complica hoy hacer todos estos trámites?
Mire, es más fácil hacerlo así a que como antes, en una época, uh-huh, que había que hacerlos a mano. Uh-huh. Ahí sí, era más complicado y más. Yo recuerdo haber llegado a tener que llenar 10, 12 hojas de información. En este caso es más, yo le hubiera dado otro cariz. Uh-huh. Me parece que hay cuestiones, obviamente, no soy, podríamos decir, el director general de se encarga de podría ser hacer
profesional,
estar. Claro. Pero creo que hubiera sido más relevante obtener determinada información para que sea más jugoso el contenido. Primero porque esto después hay que, de alguna manera, procesarlo y luego, bueno, hacer los análisis correspondientes. Pero bueno, yo creo que muchas veces lo que sucede es que las personas que llevan adelante la confección de este tipo de relevamientos no están en la actividad privada. Entonces, ahí se produce como una dicotomía. Estamos los que de alguna manera desarrollamos la profesión o llevamos adelante empresas y estamos, podríamos decir, con los pies sobre la tierra, y están las personas que confeccionan este tipo de relevamientos o de estadísticas que lo ven desde otro sector, y por eso la metodología y la información que piden, para mí, en muchos casos, no es relevante. Hubiera sido jugosa si se le ponía un poquito más de sal y pimienta.
Claro. Y además, seguramente, ¿cuál sería el objetivo final de esto? Conocer cómo está la actividad, que de por sí uno ya supone que hay distintas realidades en el país.
Bueno, por eso justamente, creo yo, como el año 2020 fue un año atípico, por eso se tomó el año 2019. Que uno, bueno, qué sé yo, el tiempo dirá. Todavía hoy, a marzo de 2021, hay empresas que siguen trabajando con el procedimiento home office, y también hay industrias que no están trabajando al 100%.
Claro, sí, sí.
Entonces, cuando nadie sabe, o por lo menos yo no lo sé, cuándo se volverá a estar trabajando en los niveles del año 2019, y yo creo que muy pocos lo sabemos.
Claro.
Pero bueno, el tema es que decidieron hacerlo y adelante, no quedan muchas opciones.
Tal cual. Y bueno, hay un repaso así rápido de lo que usted está en contacto con las entidades que lo nuclea la Confederación. ¿Hay como una esperanza en lo que va del año ya en cuanto a la actividad económica?
Miren, ayer justamente a la tarde tuvimos reunión virtual del Consejo Directivo de la Confederación Económica de Misiones. Y en general el panorama es alentador, pero hay cuestiones que no están resueltas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con productos importados, o que de alguna manera partes y piezas que vienen del exterior y que, por ejemplo, se deben ensamblar en la Argentina y no están llegando con la regularidad con la que deberían. Entonces, hay faltantes en muchos sectores. Sector neumáticos, hoy conseguir se hace muy difícil.
¿Con turnos están ahí?
Sí. No solamente eso, sino que si uno supiera, bueno, a ver, no sé, el 20 de marzo entregan, el asunto es que, por ejemplo, para camiones y camionetas está siendo muy difícil conseguir neumáticos. A la par, también, todo lo que tiene que ver con repuestos. Y ahí incluyo a todos. Autos, pickups y camiones. Y el tema es que no existe la chance de conseguirlos. Es decir, y además, nadie te asegura que, no sé, en 10 días va a estar el repuesto. Entonces, cuando pasa eso, uno tiene que, en el caso de una empresa de transporte, tiene que dejar parada la unidad hasta que lleguen los repuestos. También, por ejemplo, a raíz de una reunión que tuvimos la semana pasada con el director de Comercio Interior, yo acompañé a todas las concesionarias de autos de la provincia de Misiones. El hecho de, muchas veces, un auto o un rodado está en garantía, se produce la rotura de un repuesto, se lleva a la concesionaria para reemplazar el repuesto. El tema es que si de fábrica no envían el repuesto, el concesionario no puede hacer nada. ¿Qué pasa? Al haber stocks mínimos, muchas veces van entregando, como podríamos decir, en cuotitas. Más allá que Misiones, en el concierto nacional, tiene Si tomamos el año 2020, el 1,4% del mercado. Pero potencialmente podría tener más. Es decir, hoy la demanda supera la oferta. Uh-huh. Es decir, Misiones podría estar en el 1,5, 1,6. El tema es que priorizan, obviamente, las concesionarias de Cava y de GBA, y después van distribuyendo al interior del país. El tema es que en el medio, el concesionario es el que pone la cara, uh-huh, y que recibe las quejas, porque usted, yo, o uh-huh, alguien que trabaja en la radio, compra un auto, uh-huh, y uno no. A ver, independientemente de la marca que sea A, B o C, uh-huh, uno quiere tener el auto andando, uh-huh, no lo quiere tener parado, uh-huh, porque mientras tanto, uno se tiene que mover en remis, o en taxi, a pie, en colectivo, uh-huh, y con todos los contratiempos que ello conlleva, ¿no? Entonces, el asunto es, ese es un gran... Es un problema que se está viendo. Otro tema es el incremento en las tarifas de energía eléctrica. Uh-huh. Pensemos que, sobre todo, las industrias exportadoras, cuando se hace un contrato de provisión, les puedo decir de madera,
claro,
uno tiene que saber a ciencia cierta cuáles van a ser sus costos,
sí,
para poder fijar sus precios.
Tal cual.
Y entonces uno no puede estar con el albur que mañana, pasado, la semana que viene, uh-huh, aumenta. Fíjese, si ustedes están tanto más que yo, o tanto como yo, hoy en el gobierno central hay dos visiones. Está la visión de la gente que está a cargo del ENRE y, de alguna manera, alineado con un determinado sector del partido gobernante, que es una alianza de partidos, uh-huh, dicen, incrementemos poco las tarifas porque estamos en un año eleccionario. Uh-huh. Si cuando uno escucha la otra campana, que es la campana de Guzmán y compañía, dicen, no, subamos más las tarifas, así tenemos que pagar menos subsidios. Uh-huh. Entonces, a ver, no es lo mismo 9 que 20. Cuando se trata, por ejemplo, de la industria maderera, que es electrodependiente.
Claro.
Además, hay que tener en cuenta algo. Acá, el único... A ver, de la única forma que se mueven los motores es con electricidad y algunos, muy pocos, con gasoil. Acá no existe el gas.
Tal
como existe en muchas provincias, uh-huh, del resto del país. Es decir, podríamos decir, las empresas o los habitantes del NEA, estamos en ese sentido condenados.
Uh-huh.
Condenados, digo, en el sentido de no tenemos alternativa de a ver de qué o a través de qué forma, uh-huh, nos vamos a, hacer funcionar las máquinas.
Tal cual.
Entonces, es todo un tema.
Sí, sí.
Y eso es algo que preocupa porque no es solamente la industria maderera,
uh-huh,
la industria tealera, la industria yerbatera, es decir, los tabacaleros, las citrícolas, es decir, todos tienen ese gran signo de interrogación hoy. Y es un tema no menor.
Tal cual.
Ahora, después, en general, qué sé yo,
sí,
obviamente, el sector más perjudicado, lejos, es el turismo,
uh-huh,
y dentro del turismo, Iguazú,
uh-huh,
que podría decir, no termina de despegar. Más allá de todos los esfuerzos que se están haciendo,
uh-huh,
con ayuda del gobierno provincial, pero todos sabemos, Iguazú siempre ha vivido fundamentalmente del turismo extranjero, y mientras no haya continuidad en los vuelos, los grandes hoteles y toda la cadena, es decir, gastronomía, billutería, artículos regionales y demás, y no va a poder volver a trabajar a los mismos niveles del 2019 y anteriormente, cuando, era uso y costumbre que el Parque Nacional Iguazú reciba más de 1 millón de visitantes por año.
Sí, sí.
Desde hace, yo me remonto al 2014-2015,
uh-huh,
uh-huh, hoy con 4.000 o 5.000 por mes, y no se va a hacer campaña.
Tal cual. Bueno, una última, En el contexto que usted decía, el tema de la del suministro, lo que es la importación, ¿eso se debe justamente a también que el mundo estaba colapsado en cuanto a los envíos o a qué otra, no, otra cuestión se atribuye?
No, el problema es nuestro.
Ajá.
A ver, hay que... El problema es el problema de balanza comercial.
Uh-huh.
Para pagar las importaciones hay que tener los dólares. Al no, digo, el que tiene que tener los dólares es el Banco Central, porque muchas veces el privado dice, yo puedo pagar, pero yo puedo, a mí no me dejan pagar en dólares.
Claro.
Hoy, a ver, salvo algún bendecido, pero hoy el tope de compra de dólares para personas, porque las empresas desde hace un año y pico que no lo pueden hacer, no, solamente pueden comerciar en pesos localmente.
Sí.
Entonces, antes era distinto.
Uh-huh.
Podríamos decir, hasta principios del año pasado,
uh-huh,
pues podríamos decir uno o dos meses después que asumió Alberto Fernández, las empresas que exportaban, por ejemplo,
uh-huh,
podían tener una cuenta en dólares. ¿Por qué?
Claro.
Porque hay muchos gastos y servicios que se pagan en dólares.
Sí.
A ver, por ejemplo... todo lo que tiene que ver con fletes marítimos e inclusive todos los gastos de puerto se pagan en dólares. Cuando cambió la reglamentación dijeron no, cuando ingresan los dólares tienen que transformar a pesos, y luego después desde ahí, desde la cuenta en pesos, pagar.
Sí.
El asunto es que tiene un doble costo, porque primero cuando liquidan los dólares cambian los dólares al tipo comprador.
Sí.
Pero después cuando tienen que pagar los servicios, sí, o bienes, lo tienen que pagar al tipo vendedor.
Sí.
Que inclusive hoy hay en muchos sectores te dicen, no, tráeme los dólares billetes. Pues sí, pará,
sí.
Estamos todos viviendo en la Argentina, no estamos, sí, viviendo en países distintos.
Ahora, eso se habla cuando es la economía dolarizada, ¿no? O sea, todo el rato se habla de que el tema de los precios cuando se traslada, pero es cierto, hay todavía una economía dolarizada en la Argentina.
Es que de facto la economía está dolarizada.
Uh-huh.
Es decir, el que puede ahorrar,
uh-huh,
¿en qué ahorra?
Sí.
Ahorra en dólares. Es decir, más allá de que hoy por hoy está retrasado el dólar, retrasado en cuanto a la devaluación, es decir, no está acompañando prácticamente la inflación de la Argentina. Pero independientemente de eso, vuelvo a decirle, las empresas dicen, bueno, a ver, una cubierta de avión vale, que bueno, un número X, 50.000 pesos. Bueno, tráemela.
Uh-huh.
Así, pero lo que pasa es que el importador tiene que pagar en dólares.
Uh-huh.
Y si el Banco Central no le autoriza la importación, ahí está el cuello de botella.
Uh-huh.
Porque también el Banco Central está haciendo la compensación. Se exporta tanto, se debe importar tanto. Es decir, para que los dólares estén en el central, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Ese es el tema.
Tal cual. Qué claridad para explicar eso, sí, porque justamente es para encontrar una explicación a todo esto, ¿no? Porque yo he hablado también con gente que vende cubiertas y estaba con esta problemática. De hecho, nos decían que hasta después del 10 de marzo probablemente tenga novedad, pero en el camino está esto que usted está planteando, justamente.
Sí, por supuesto. Es todo un galimatías en donde, de alguna manera, todos somos, la mayoría, digo,
uh-huh,
el jamón del sándwich.
Uh-huh.
Estamos en el medio y lo que pasa es que... Vuelvo a decirte, hay autos que uno dice que aparecen, los neumáticos aparecen de Fórmula 1, casi transparentes. Sí, la verdad, y es un peligro, es decir, hoy no se puede viajar con esos neumáticos, es decir, cualquier piedrita, cualquier clavito te dejan llanta en cualquier esquina.
Tal cual.
Okay.
Bueno, cuando le agradecemos su tiempo, una claridad, seguramente hablaremos otro tiempo, una explicación más del contexto que vive el país, pero es nuestra preocupación, primero el censo y llevarlo a esta cuestión también de cómo está el sector, que con mucho esfuerzo la trata de llevarnos. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes, como siempre, por la deferencia.
Que
pasen bien.
Gracias.
Adiós.
Lo justo y necesario. Casi una síntesis de lo más importante.
Hablamos con el contador Alejandro Aene, presidente de la Confederación Económica de Misiones, con esta claridad, en principio, bueno, del relevamiento que viene un poquito retrasado, y después la realidad también de el comerciante local, de una economía, dice él, que está de facto dolarizada, los faltantes por el problema de la importación. Importación que en realidad, dice, es un problema nuestro, porque el faltante de dólares o el mecanismo de la adquisición de dólares hoy está todavía modificado en el país y eso de alguna manera complica y aún se extiende o se puede complicar con el faltante de repuestos, cubiertas y otros insumos de necesidad primaria en la provincia. 7:54 a.m.
Verano 2021 en
Radio Tupambaé. Desde la Agencia Tributaria Misiones, entendemos el valor de tu tiempo.